Hola y saludos a todos. Otra vez, otro episodio más de este podcast, El Jalón de Oreja, un proyecto en el cual pues nosotros tratamos de una forma amena y relajada, pues darle un análisis y los comentarios de la actualidad de la semana, de todo lo que ha pasado, y también pues aventurándonos ahí y a ver si nosotros servimos de oráculo para predecir lo que vendría en el futuro. Jesús Daniel Villalón está con ustedes, Carlos Paulino está del otro lado.
Sí, aquí estamos como cada semana, ahí analizando algunos temas que nos toca vivir en nuestro país y en este pequeño planeta, que siempre tiene algo nuevo, que puede ser bueno o malo, todo depende de quien lo mire y en el momento que le toque vivir.
Así es, bueno, y hoy día 12, pues, domingo, ayer sábado día 11, se celebraron los 20 años de los atentados a las Torres Gemelas, del World Trade Center, al Pentágono, y el cuarto avión que se dirigía a Washington, posiblemente al Capitolio, pero que cayó. ¿Verdad? Hay una historia interesante del vuelo 93.
De todo un poco, porque dicen, yo lo leí, por si acaso no fue en cualquier medio de esos confabuladores, como dicen, fue en El País. Ajá. Y dicen de que existe la posibilidad de que pueda haber sido derribado. Rusia lo hizo una vez, entonces. Uh-huh. Porque se vio un avión volando por esos ratos, dando vueltas.
Sí, existe la posibilidad de que eso hubiese pasado, pero la versión oficial es uh-huh. que cayó, ¿verdad?, en un campo de Pensilvania, debido a que los ocupantes del avión se amotinaron contra los secuestradores. Un hecho de verdad que todavía marca la actualidad en cuanto al mundo se refiere. Y en ese tiempo, Carlos, ¿dónde tú estabas en ese tiempo, hace 20 años? ¿Dónde tú estabas cuando ocurrió?
Bueno, sí. Yo lo que más recuerdo fue que la luz no había en la mañana. Recuerdo muy bien, estaba dando vueltas. Después llego a la casa, porque en ese entonces todavía no teniendo una tecnología muy buena, viviendo viendo un solo canal de televisión, que era Telemicro.
Sí.
La luz se fue y llegó de madrugada.
Oye. Oh,
sentaron la imagen. Recuerdo yo que yo empecé a verlo cuando la torre se cayó. Por Univisión, por cierto, mala uh-huh. Cadena de noticias que fue buena durante cierto momento. Y fue un momento, fue un poco triste porque uno casi no conocía tanto la Torre Gemela, no sabía muy bien lo que era un atentado terrorista como tal. Y apenas se estaba conectando al mundo porque yo tenía 9 años, imagínate. Y después ver lo que vino, caímos en la propaganda de lo que pasaba en Oriente, en Asia Occidental, que para algunos en Medio Oriente, Asia Central, con Afganistán. Que fue también una propaganda demasiado fuerte y mala, porque presentaron a uno como bueno y como malo, y en eso no había ni bueno ni malo. Y ahora no fue bueno, porque la consecuencia que trajo fue que el mundo se volvió más inseguro. Porque Afganistán está ni ese problema, pero Libia no lo tenía, Yemen no lo tenía, ni Irak tampoco. Y son ahora auténticos sitios de cultivo de delincuentes, narcotraficantes, porque eso no lo dicen de Afganistán.
Ahí.
Auténticos narcotraficantes, terroristas. El terrorismo después de ahí se multiplicó.
Correcto.
Porque antes de ahí nada más se mencionaba terrorismo en Rusia. Que Chechen hizo un atentado en San Petersburgo.
Aunque Al-Qaeda ya había atentado a intereses de Estados Unidos en África y Asia.
Sí, en Kenia y en Tanzania. Sí. Pero no era algo. Incluso, recuerdo yo que yo estaba leyendo ahora algo de la mamá de Osama Bin Laden, que dijo ella que después de los atentados, ellos por última vez fueron a Kandahar a visitar. Y ellos no entienden cómo es posible de que si era la persona más buscada del mundo en ese entonces, ellos nada más tuvieron que coger un taxi y llegar allá donde estaba.
Increíble.
O sea, ellos simplemente lo pasaron a buscar, que dijeron, estaba, la mamá dijo que ellos llegaron, allá fue un vehículo, lo pasó a buscar y todo, y se reunieron, una persona muy amable, muy cosa, muy todo. Porque él mismo lo dijo, un hermano de, porque tenemos que tener en cuenta que Osama Bin Laden es un apellido muy, muy poderoso. y no son terroristas. El único que salió fue de hasta ahora es una de las familias más ricas de toda Arabia. Se dedican a la construcción. Hicieron la Meca. Y ellos tuvieron que salir corriendo para después le dijeron, vengan, no salgan del país. Yo creo que ahora es que le permiten. Y por cierto, una hermana de él vive en Francia.
Sí.
Que ellos no eran una... Incluso era una familia un poco estilo, un poco liberal. Entonces la mamá dijo a un hermano de él que no juzguen tanto a la mamá porque ninguna madre va a ser parcial. No sería parcial con su hijo.
Sí.
Que la mamá está viva aún. Y por cierto, se llama, la mamá de Osama Bin Laden es de Siria, específicamente de la zona del ataque. Que la
okay.
Provincia.
Mira, yo me acuerdo de ese día perfectamente, pero no desde el punto de vista, o sea, pero no me o sea, yo no vi los en directo los atentados. Yo estaba en la escuela y la escuela siguió su jornada normal, ¿tú sabes? Sí, estaba en quinto grado cuando eso. Ya había cumplido los 10 años. Entonces, ya después cuando llegué a la casa, pues fue cuando me iba enterando de todo, pero aún no tenía esa capacidad de comprensión para entender por qué estaba pasando eso, qué significaba todo eso. Lo más curioso es que en esa semana yo a lo que menos le presté atención fue a la televisión. Ya después, o sea, ya me enteré que hubo un ataque y todo eso, ¿verdad? Pero lo menos que le presté atención fue a la televisión. Fue algo muy extraño. Solamente si acaso llegué a ver algunos muñequitos y eso, pero yo no le presté mucha atención. Solamente el día, o sea, estaba viendo la televisión, todo eso. Mira, esto pasó en Nueva York y esto y que lo otro. Pero no alcanzaba a comprender eso. Sí, o sea, lo entendía porque, bueno, estaba pasando, ¿verdad? Pero ya después, con el pasar del tiempo, pues se entiende todo eso. Y más cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos contra el terrorismo, entre comillas, principalmente, y ya después con la guerra de Irak.
Sí, que por cierto, cuando comenzó la guerra de Afganistán, se mencionó el comienzo, cuando las tropas estaban acumuladas entrando a Afganistán. Pero cuando entran y controlan una buena parte, los medios de comunicación hicieron una línea y no volvieron a informar prácticamente nada de Afganistán. Todo pasó a informarse, a dar información sobre Irak. Que
claro.
Decían que tenía armas nucleares, pero nunca se comprobó.
Por Fox News, que fue la principal empresa de televisión de Estados Unidos, que comenzó con, o sea, era reproduciendo la línea que el gobierno le interesaba.
Que empezaron ahí a presentar información y que tenía bomba y que tenía cosas. Y al final que no tenía nada. Después empezaron a presentar los crímenes de Saddam y cosas. Y después ahora vi algo que a mí me dio mucha pena con un señor. Que Saddam Hussein le había matado creo como un hermano, dos o tres primos y un tío. Que fue uno de los que se puso a pisotear la imagen de Saddam de una estatua.
Sí.
¿Qué llegó a decir a la BBC? Que si él supiera, si él le dijeran que restaurando esa estatua otra vez volvía a tener la situación que tenía antes de 2003, él mismo iba y construía esa estatua.
Increíble.
Que dice que después de ahí no hay nada.
No, Irak no pudo o no ha podido encontrar la estabilidad porque una ocupación y militar y eso fue, o sea, después de la misión cumplida de George W. Bush, eso fue de mal a peor, o sea, y es terrible. Y eso fue pues, producto de lo que hace 20 años vivimos hoy. A esta hora, justamente, a las 5:25, yo estaba en mi casa, ya viniendo de las clases de inglés, pues tratando de ver televisión y entender un poco más todo lo que había pasado. Yo no lo veía desde el punto de vista de la tragedia, sino desde el punto de vista de la... de la actualidad, o sea, para que tú veas, o sea, no lo veía, o sea, yo entendía, claro, que había mucha gente que había sido afectada, pero no lo veía desde ese punto, sino como un hecho histórico.
Bueno, que en El Salvador el Bitcoin se comenzó a monetizar y el Bitcoin se vino abajo. ¿Qué más? ¿Sí tuviste eso?
Sí, el Bitcoin, en El Salvador se cayó después de poco tiempo de estar en circulación en allá, óyeme.
Ahí comenzó eso. el acuerdo de la oposición venezolana ahí, sí. Que se vio algo bueno. Y una información que salió hoy, que el famoso bombardeo que hizo Estados Unidos contra terroristas de ISIS-K en Afganistán, resultó ser una pobre familia que iba con un galón de agua en un carro.
Ay, 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 qué lío.
Que iban para el aeropuerto.
Ay, 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 qué problema.
Que habían 7 niños.
Bueno, una pena. Y bueno, van a rodar cabezas ahí en Estados Unidos. Eso espero, ¿no? Porque de verdad, a cometer un error así de verdad no hay por dónde buscar. Entonces, van a rodar una cabeza allá en el sistema militar de Estados Unidos.
Porque puede ser de que ellos le dieran una alerta a los talibanes que si volvía a pasar otro atentado, como podían matar niños, no podían matar a ellos. Después de ahí los talibanes redoblaron la seguridad, se hizo una cosa increíble. Los mismos talibanes, yo me sorprendí lo que hicieron. Control de todo y todo.
Bueno, eso es lo que hemos visto esta semana, ¿verdad? Recordando y viendo lo que ha pasado a nivel internacional. Aquí en el Jalón de Oreja vamos ahora a hablar de la actualidad nacional, así que quédese con nosotros que apenas esto comienza, hay mucho más. Y a principios de semana, el país se despertó con una noticia que de verdad pues provocó mucha sorpresa, aunque extrañamente no debería hacerlo, porque esto es un país donde ha ocurrido muchas veces. Así que estamos hablando de la Operación Falcon, cuya principal noticia fue, ¿verdad?, de esa operación, fue el apresamiento de un funcionario del gobierno y de una comunicadora, ¿verdad? Y así nos hemos enterado de muchas cosas que han pasado en este caso, que ha involucrado a la DNCD, por supuesto, a la Procuraduría General de la República y a la DEA de Estados Unidos.
Es un caso que de alguna manera es mucho más grande que de Figueroa, que le dieron más cámara que el carajo, y el de Quilino, porque hay más de 60 mil millones de pesos.
Según se dice, ya van por los 100 mil millones ya.
A ver. Y en solo una bomba de gasolina, que no sé si fue en San Francisco, Santiago, en otro lado, encontraron 3 millones de dólares en una caja fuerte, que ya uno entiende por qué algunos atracadores entran en una bomba matando a todo el mundo. Porque si algún ex empleado que estuviera quillado sabía que ese dinero estaba ahí, se atrevían a entrar y eran 200 millones de pesos. Era un robo redondo.
Sí. Pero no se metían ahí, ¿eh?
No, porque era que no lo sabía. Porque que eso se dan tumba entre ellos mismos.
Ya.
Que algún cártel de esos se hubiera enterado que ese dinero estaba ahí, porque donde menos lo iban a buscar era ahí. Pero ahora que se cuiden la bomba de gasolina, que están relacionadas con algún cosa de droga, porque los delincuentes que son fuertes ahora la están mirando de otra manera.
Ay. Bueno, ¿qué situación es con la Operación Falcon? Yo de verdad no me lo esperaba que nos viniera así con una noticia como esta. A nivel nacional, no fue una operación que fue de que en tal sitio, no, fue a nivel nacional, o sea, es una operación enorme. Esta Operación Falcon, y sería uno de los golpes más importantes en los últimos años que contra el lavado de activos y contra el narcotráfico.
Sí, un golpe muy fuerte, no que se va a caer, pero es un golpe. A Luis Abinader le ayuda mucho, aunque parezca increíble, y ayuda.
Ajá.
Sí, porque lo destituyó, no le puso traba a la justicia, no es que le ha presentado gran promoción, y no se ha escuchado caso de exceso de que están evadiendo, como pasó la otra vez con Figueroa, que la esposa de él dijo que a un coronel le dieron 1 millón de pesos. Aquí tú no has escuchado que se pidió un solo peso, ni un solo dólar. O sea, todo está ahí, todo se ha recuperado. Y eso al final le deja su facturita. A Luis Abinader le conviene porque él está haciendo purga a la gente de Hipólito, porque esas son gente de Hipólito. ¿Qué digo que dije?
¿El de comunidad de Hipólito?
Yo creo. O a los tránsfugas que se viven moviendo de otro lado, ahí lo tienen amarrado a todo. Si te fijas, la mayoría de gente que ha caído, con excepción del lío con Macarrulla, son gente de Hipólito.
Ay.
Todo que se tiene algo que ver con Hipólito. La diputada de aquí, de Santiago, de La Vega,
Sí.
del sector de Hipólito. El que está ahora, que tiene una esposa, no dude que la esposa esté ligada a los de Hipólito. Entonces, hay pasito, pero está limpio. Se está llevando lo contrario.
Ay, ay, ay.
Se lo está llevando. O sea, y sirve para amedrentar a los otros, ¿sí? Ah, pero ustedes no me quieren aprobar esto, que ustedes no me quieren hacer esto. Yo tengo muchas cosas.
Ay,
Y
ay, ay. O sea,
lo más curioso.
tiene muchos ases bajo la manga.
Sí. Y puede cambiarlo por un compañero de lo de él. Porque lo va debilitando. Si te fijas, la gente de Hipólito cada vez son más débiles.
No, claro, porque es que, o sea, incluso en las primarias en el PRM se dejó más que claro. O sea, en el PRM Luis ganó la nominación de forma aplastante. Lo que a mí me sorprende es la capacidad que tiene el grupo de Hipólito de tener una presencia tan fuerte en un gobierno. O sea, es
Sí.
insólito.
No, porque son la gente que tiene dinero. Pero como te digo, la gente que se ha visto involucrada hasta ahora son de la gente cercana a lo de Hipólito, a esa tendencia. Por ahí es que se ha visto, que se ha visto que se ha ido cayendo. Y gente ligada a Danilo, que por cierto juramentó, la gente, como digo, llega abajo, porque juramentó a el aspirante alcalde de Alianza País, por La
Sí,
Vega,
sí.
que sacó 200 votos en la pasada elección.
Oye,
O sea, él vino de Santo Domingo, fue a Santo Domingo a juramentar un hombre que sacó 200 votos.
oye.
O sea, eso llora ante la presencia de Dios. Un hombre que juramentaba, mire, con un grupo de gente, y estaba él solo, por cierto, era que estaba.
Sí. Pero entonces, de esta operación Falcón, el accionar, ¿verdad?, del Ministerio Público en cuanto a esta operación. O sea, ¿es posible que el Ministerio Público siga escarbando para ver quién más puede caer en esa operación?
Según lo que se ve, ellos van para allá y va a seguir involucrando. Porque te digo, es que aquí el sistema estaba muy. Aquí no se dan luchas de cárteles, porque los cárteles controlaban áreas bastante específicas. Y ese hecho que sucedió con ese diputado, aunque diga lo que diga, demuestra la cercanía que tienen con muchos diputados y muchos funcionarios. Pues no es de extrañar cuando César el abusador dijo que estaba hablando con un funcionario.
No, para nada.
Entonces, y por cierto, estos son más grandes que César el Abusador, porque César el Abusador él presentaba todo en Instagram y cosas, pero tú no viste a César el Abusador con dos bombas de gasolina.
No,
Que por
y
cierto.
que esa es una cosa, que muchas personas que se hacen ricos así, que tú lo ves que o sea, se hacen millonarios de esa forma, o sea, de la noche a la mañana y comienzan a exhibir la riqueza, o sea.
Esta gente son que le gusta, aunque esta gente yo no los conozco por ser personas que se exhibieran mucho en público, con excepción de la presentadora, que hace años no escuchaba hablar de ella. Son gente que vivían ahí de sus negocios y sus cosas, y lo más probable es que se lo llevan para Estados Unidos.
Ay.
La esposa, sí, ellos es extraditable. Que por cierto, Jean Alain borró la línea de extraditable de este país,
¿Cómo?
antes de irse. Sí, y ahí
Increíble.
borraron todo. Entonces, ahora, la esposa de él, que aunque no se ha comprobado, pero está involucrada de alguna manera en esa situación, de forma negativa o positiva, lo que sí es que está ahí. Hay que ver, ¿ves? Sin darse cuenta de dos diputados involucrados ya en esta situación.
Ay, ay, ay. Y bueno, y una cosa también muy interesante de esta operación Falcon es la forma un poco política o partidista que se le ha querido dar a la operación. O sea, diciéndole que incluso que el presidente debería renunciar a la presidencia porque es ilegítima. porque tuvo en su campaña política de presidente a personas vinculadas con el narcotráfico.
Sí, pero que eso en todos los gobiernos se ha dado. Y además el ministro que tiene es un ministerio que para mí es un ministerio botella. Eso lo puede, cualquier obra pública para mí lo puede tener muy bien en su área ahí. Son de
Ajá.
esos tantos ministerios. Sí. ¿El ministerio que ocupaba cuál era?
Digna, comunidad digna.
Sí, eso
O
lo
sea, no
puede
era un
cubrir
ministerio, era
correcto.
un departamento de la presidencia, no sé. Un cargo ahí.
Eso no es un carguito botella.
Ajá.
Un cargo para tener nombre. Son gente, eran cargos para tener y llamar la atención. Entonces no son, o para darle un cierto nombre a alguna gente, eso no trajo. El gobierno con eso para mí será un buen beneficio. Aunque daña la dirigencia a una parte del partido, pero el gobierno se beneficia porque está demostrado de que no tiene que ver con cualquier cosa, con cualquiera. Y quien esté contrario o esté a favor, si está en algo malo, lo pueden llevar. Para mí esto es un punto para él, aunque parezca increíble, lo beneficia.
En la operación
Porque
Falcon beneficia al gobierno, a Luis Abinader.
sí. Y el gobierno ya ahora lo ha dado, le va a ir bien. Entonces son situaciones que este país tiene que ir superando y que se tenía que dar hace años. Que tampoco no es. Lo que pasa es que cada gobierno lo fue alargando, lo fue alargando. Y por cierto, si el gobierno consiguiera recuperar parte de ese dinero, le ayudaría mucho a la economía.
Sí, posiblemente, sí, es correcto. O sea, son unos miles de millones que caen bien para pagar la deuda, un par de hospitales por ahí. O sea, dinero que cae bien siempre a las arcas del Estado.
Y si logra,
O sea,
si se logra pro.
o sea, que mucho, pero mucho de esos recursos son bienes. O sea, que el Estado tendría que poner a la venta los bienes incautados para pues generar ese dinero que les puede servir para otras cosas.
Sí, aunque con la ley actual de antilavado es un poco incómodo, pero si logran aprobarla, se lograría algo, porque ya todo el mundo entiende por qué que esa ley no se aprueba. Porque ahí, de ahí solo hay, ahora mismo tenemos tres diputados involucrados y uno preso.
Sí.
Así es, sencillito. Tres diputados involucrados de alguna manera con esta situación. No necesariamente una situación, pero una es esposa de uno que fue acusado, otra es esposa de otro señor que está acusado, pero ahí sí el ministerio le involucra directamente, y otro que hasta supuestamente anda dando bola.
Ay, ay, ay.
Hasta que después la calle.
Oye.
Entonces son situaciones. Y por ejemplo, según yo estaba escuchando a un periodista de Santo Domingo, de los últimos cuatro dirigentes de la DNCD, tres no tienen visa.
Apresado por la DNCD, ¿qué será?
No, de los presidentes de la DNCD,
Ah, okay.
tres de cuatro no tienen visa.
De los últimos cuatro, tres no tienen visa.
Cuatro. Vamos a ver si es que están poniendo este.
Ay.
Entonces, sí, así, entonces no sé, la persona dijo que de los últimos cuatro.
Ay, ay, ay.
Porque hasta ahora de lo único que se sabe un poquito de eso es Rosado Mateo, que hizo un trabajo que no pasó la materia, pero hizo el esfuerzo.
Se quedó en 65.
Pasó, ahí quedó, y es que está ahora, no ha hecho mucha cámara ni nada de eso, pero se está viendo, se está viendo. Porque el
Sí.
narcotráfico no es algo, yo que soy de esos que aprueba, que está de acuerdo con la legalización de ese tipo de droga, porque para mí el combate que se tiene, lo que trae más violencia y problemas. Pero ese tipo de involucramiento que tienen en muchas instituciones causa problemas. Y si te fijas, esos diputados que están siendo acusados ahí, en sus respectivas suscripciones, fueron gente muy, muy votada y no son personas que tienen cierta capacidad intelectual. No son
Ay,
personas que no tienen cierta capacidad para hablar, porque
ay,
el diputado que ganó en Santiago se le caracterizó por hablar en público mucho.
no, yo no supe ese diputado de verdad.
Entonces fue más votado, pero sabrá Dios cómo.
Ay.
El de Pedernales, todo, el de Pedernales, recuerdo yo el lío que se armó la vez cuando los votos lo compraban, creo que a 5.000 pesos. Y esta señora esposa, es esposa de este hombre, ¿cómo que se llama? De que agarraron preso ahora. Y la otra que está involucrada de La Vega, ganó fue porque con ese entonces el gobierno intentó hacerle un daño a la oposición, siendo culpable, pero eso a lo mejor le ayudó a ella, porque al principio lo que se vio fue como que se habían hecho en contrario a ellos, por ella ser de la oposición. Eso fue lo que se vio.
Ay, ay, ay.
Entonces por eso le ayudó. Pero te digo, así como está ella, hay otros tantos. Entonces no dudemos que al terminar esta gestión aparezcan 20 o 30 diputados involucrados en narcotráfico.
Ay, ay, ay,
O en
ay,
otro.
ay. No, pues va a barrer con la cámara.
No, porque fíjate, es una cámara en donde el 30% son riferos. El otro hay como un 25% que son dueños de bombas de gas y de gasolina, lo cual lo muestra de alguna manera. ¿Qué tú puedes esperar?
Bueno,
Y seguro
hay de
aparece,
todo, sí, pero mira, que se lleve.
y seguro aparecerá segurito que hay un 5 o 10% que viene directamente del narcotráfico. Da para aparecer porque si hay rifero y hay bomberos de bomba de gas y gasolina, no se puede dudar del otro.
Okay.
Y se sabe que esa gente funciona como bloque. Ese 55% funciona como bloque. Quien venga contra ellos le van a caer encima.
Ay, ay,
Entonces,
ay.
son cosas que, una, la gente tenemos que ir madurando para votar, porque aquí
Claro
todavía
que sí, por supuesto.
seguimos votando, aunque la pasada elecciones demostró que no necesariamente, porque muchos de ese PRM ganaron también, porque la gente se cansó del PLD.
Claro, eso es
Un
cierto.
regalo, porque si fuera por dinero, el PLD hubiera ganado la pasada elección.
Sí, pero ahora,
Pero
además de votar por verdad, para como un voto de castigo y eso, pero hay que saber votar por candidatos que tengan un background limpio, que sean gente conocida en la comunidad, que tengan trayectoria política y que sepan bien para qué van.
sí, que sí, hay que tener claro qué es lo que se está eligiendo, qué es lo que se está presentando. Porque ahí, por ejemplo, yo me enteré de un senador que duró un año preso por casos ligados a narcotráfico de alguna manera, porque él sabía de unos tráficos duró un año. Y esa persona es senadora aquí, en este país. Así hay unos cuantos más. El de Pedernales, por ejemplo, Johnny Sánchez ganó atento a papeleta. El de San Juan ganó atento a papeleta. Los de la zona frontera son igual, y aquí en esta zona muchos diputados y senadores ganan por eso. O sea, el país ya tiene que ir un poquito y madurando, pero ya por lo menos estamos viendo los primeros caminitos.
Así es, y ojalá, ojalá que esos caminos sean caminos sólidos para que en el futuro pues tengamos, ¿verdad?, unas autoridades que de verdad hagan su trabajo, ya sea tanto a nivel de la policía como a nivel de la justicia, para que estas redes caigan y se lleven a quien sea.
Y por cierto, ahora se está diciendo que el presidente de la Suprema Corte, el dirigente del PLD, y
Sí.
Henry Molina,
Ajá.
quiere hacer un concurso parecido al de Jean Alain.
Ay, cuidado ahí. Eso vamos a hablar en otro
Él quiere
episodio.
hacer un concurso.
Sí.
Entonces, yo no entiendo por qué la Procuraduría no le ha caído a él. Pero sé que todo es su tiempo y como le ha llegado a otro. ¿Para dónde iban?
Así es. Esto es el jalón de oreja. El pasado episodio hicimos un balance de lo que fue, hoy tratamos de hacer un balance de lo que ha sido el primer año de gobierno de Luis Abinader y los retos que tendría para el segundo. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que ha sido la oposición, el arco de la oposición política en la República Dominicana en este primer año. Hablamos del PLD, hablamos de la Fuerza del Pueblo y de los partidos minoritarios. y mayoritarios, aunque no son muy grandes, el Partido Revolucionario Mexicano, el Reformista, ¿sí? El Fuerza País y el resto, bueno, y el resto de partidos políticos que existen en este paísito.
Sí, aquí que tenemos una oposición peculiar en este momento, lo que ya no se mencionan como Alianza País, que solo te escucha un diputado que está ahí, les escucha a él, y a Leonel, que cada vez que saca algo le saltan otra, que por lo general es peor que lo que dice. Entonces, como dije, Danilo juramentó a un señor de Alianza País que sacó 200 votos.
Increíble. O sea, un municipio como La Vega, o sea, que, eso es trágico.
Sí, la gente saca 200 votos y él solo, que no fue más nadie, lamentó Danilo. Entonces, después de ahí lo pues, no ha visto mucho porque Guillermo Moreno está medio apagado. Bartolomé Pujol, después que lo nombraron en el cargo, goodbye. Pues ahí no. No sé, porque cada vez que saca algo, le sacan algo peor.
Sí.
Porque no ha sabido concretar dónde criticar bien. Leonel ahí le ha ido mejor. Vamos a reconocer que Leonel, a lo de PRD, a lo de PLD, le está dando cátedra ahora. Uh-huh. Porque hay Charlie Mariotti que se ve cada vez más gordo, 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 gordo. Y Danilo, que está cayendo en depresión, cada vez más congojado. Sí, porque eso es lo que parece. No aparece en público. Tú no lo ves. Con la gente ya no se reúne como tal. Porque esa juramentación que le hizo fue una oficina trancada, oye.
Sí.
El señor que vivía visitando de comunidad en comunidad, búsquenlo. Parece que tiene miedo de que alguien le diga al enjaro. Porque ahora es diferente. Ahora es diferente.
Sí, sí. O sea, es algo...
Ahora... Ahora cualquiera le va a saltar. Si él va a un lugar, no sería raro que le caigan a pedrada.
¿Ahí?
¿Qué tengo? ¿Es así o no?
Bueno, ya eso.
No sería raro que alguien... No,
eso ya sería algo tremendo.
Sí, pero tú sabes que se puede porque ya perdió el título de presidente.
Sí.
Ya no, ese cargo no lo tiene ni nada, entonces... Bautista, el dirigente del PRM, ¿no? Andrés Bautista le dijo, bueno, si ustedes quieren ver, salgan el 17 de agosto. Y es verdad. Para que ustedes vean lo que la gente lo apoya. Porque uno estando en el poder y otro estando afuera.
Sí.
Entonces, Danilo no se puede parar en Santo Domingo ahora. Como lo hacían aquel entonces, saluda a gente en la calle.
Claro, pues,
porque yo soy miedo, ¿no?
Es que su imagen ahora, ha quedado muy, muy mal, Danilo Medina, como político, ¿eh? No como expresidente, ¿sí? No, como político ha quedado muy mal.
Y por ejemplo, Danilo que vaya por Santo Domingo, que tal bajito, si le se atreven a tirarle un jugo encima, quién sabe qué cosa. Se atreven.
No, teniendo en cuenta que vivimos en un país único y especial, es cierto, ¿eh? Pero.
O que le sea un ladrón. Le van a vocear el ladrón.
Bueno, pero mira, que el PLD principalmente, que es el partido que, el segundo partido más votado, el partido que vendría siendo segundo en la Cámara de Diputados, y por uh-huh. tanto es el principal partido de la oposición al país, al gobierno del uh-huh. país. Yo lo veo y analizo, y de verdad, o sea, hay cosas que de verdad ellos puedan tener razón, es cierto, pero en su mayoría, la oposición que han hecho ha sido muy mala para mí. O sea, porque ellos dicen, bueno, que los apagones, qué sé yo qué. Ok, pero ¿cuál fue el aporte que ustedes hicieron para que hoy no tuviéramos un problema de apagones? Pero bueno, pero el mayor, la mayor responsabilidad, o sea, la mayor crítica que yo les hago a ellos, es por el tema de la inseguridad, porque ellos tuvieron 16 años en el poder para hacer un programa para resolver el problema de la criminalidad de forma total. No lo hicieron y entonces quieren ahora responsabilizar al PRM en el gobierno por esa situación de criminalidad. Pero óigame, ustedes tuvieron 16 años, ustedes sabían y saben perfectamente que eso no se resuelve en 4 años y ustedes tuvieron 16 para resolverlo.
Sí, y por ejemplo, la policía llegó en una metástasis ya. Cuando un cáncer llega a metástasis, es que ya está ahí. Y aquí no han sabido, ellos no lograron arreglar nada, las cosas en esa área de seguridad. De repente había mucha inseguridad, de repente bajaba un poco, la de las pocas cosas en este país que sube y baja. Pero no supieron hacer algo como que tú dijeras, wow, esto vale la pena. Esto ellos lo desarrollaron. La
Exacto, algo que
delincuencia,
dejara un precedente, claro,
la
que
delincuencia
marcara
no tuvo.
diferencias.
Lo único que salió fue que cada dirigente de la policía que entraba ahí salía más rico que cuando entró. Lo único.
Ay, ay, ay.
Entonces no, no. Ahora, por ejemplo, están pidiendo a Candelia, pero Candelia no solucionó nada.
Candelia lo
Eso
único
que
que
me...
tenía era mano dura o una actitud de mano dura, pero
Que es
después
muy
ahí que.
peligroso porque a cualquiera se le puede pegar un tiro de eso.
Sí.
Con un gatillo alegre. Ahí sí. Tú sabes si la policía te puede confundir. O mira lo que le pasó a esos pobres pastores.
Exacto.
La policía de gatillo alegre.
Exacto. Entonces la gente lo reclama y después de acabar con la policía, pero al mismo tiempo le hacen la crítica al gobierno haciéndole el coro a la oposición, al PLD. Y esa es una de las cosas que el PLD lo veo y de verdad como que digo, óyame, ¿con qué cara tienen ustedes para decirle a este país que la delincuencia es la cosa está mal? Claro, que el PRM actual ahora en el gobierno, Luis Abinader y el gobierno, tienen la responsabilidad de resolver o de comenzar a resolver ya el problema de la delincuencia. Sí, es cierto, pero óigame, ustedes PLDistas, duraron muchos años haciéndolo y deshaciendo con este país. Y entonces ahora me van a decir a mí que todo va mal. Ahora se dieron cuenta de que todo va mal.
Y es la misma situación que se dio cuando ellos de delincuencia, que tampoco lo que se está viendo ahora no se vio antes. Era lo mismo. Incluso yo recuerdo haber visto que en sitios cerraban calles los delincuentes y venían atracando todo el que encontraban por la calle.
Oye,
Y en campo llegaron a hacer esto. De la pandemia para acá, no, como que bajó. Durante la pandemia yo escuché casos así. Venían a campo y venían y se llevaban todo lo que encontraban.
oye,
Entonces, no es algo que la gente tiene. No es algo que ellos pueden venir criticando cuando ellos fueron partícipes de eso
claro,
y ayudaron mucho.
eso es correcto. O sea, ellos no se pueden hacer de la vista ciega ahora, ¿no? O sea, no quieran engañar al personal. Porque eso es lo que pasa cuando un gobierno dura tanto tiempo en el poder y no resuelve los problemas del país. O sea,
Desgasta todo.
exactamente.
Y los países no. Entonces el PLD que al final intentó centrarse en torno a la figura de una persona, la cosa empeoró mucho. Empeoró mucho, porque tuvimos un problema de reelección, volándose todo, después imponer un candidato y dándole chance a todo el que se pudiera. Entonces, eso trajo todavía más problemas, junto a una pandemia. Que por
Sí.
cierto, este país en delincuencia y economía ha salido relativamente bien, porque yo pensé que las cosas iban a estar no buenas, pero no es que iba a estar bien. Y hasta ahora ha
Está
salido la economía,
aguantando, está aguantando.
ha salido bien, los empleos se recuperaron, una buena parte de ellos. Mejor dio la oportunidad de que se diversificara un poco la cosa y se vieran nuevas áreas y nuevas cosas. Pero el gobierno tiene que seguir luchando y más contra eso de lavado de dinero. En este país se lavan más de 100 o 200 millones de dólares por día, creo que fue, o diario aquí.
Ay, ay, ay.
Entonces tiene que... Eso demuestra que la economía depende en parte, pero eso espanta otro tipo de inversión que puede dejar más. Porque tenemos que tener en cuenta que esos negocios de lavado y cosas no son durables. Todo
Exacto.
negocio que son de lavado y cosas, lo más que duran son 2 o 3 años al final. O lo terminan vendiendo para otro o termina quebrando.
O lo termina agarrando.
O sea, siempre ha sido así.
Y esas son de las cosas que tampoco el PLD se puso, o sea, dentro del marco de la seguridad, esas son de las cosas que tampoco el PLD le dio mucha prioridad.
No, eso no le interesó. Eso no le interesó atacar. Llegó un momento en que el gobierno empezó a decir que no había corrupción. Llegó a
Pero
decir
fue
que la
corrupción.
delincuencia. Llegó un momento a decir que era una percepción de la gente. O sea, burlarse de alguna manera. Entonces, eso no trae bien.
Y ahora
No
quieren
trae.
venirle a decirle al gobierno que todo lo que ellos hicieron, o sea, todo lo que ellos hacían ahora es malo. Porque, claro, porque o sea, la cuestión de la oposición siempre es responder a las ejecutorias del gobierno, ¿verdad? Esa es su función. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que están haciendo.
Porque ese es el problema. Entonces ellos se están intentando devolver populista.
Pues,
Entonces,
y
volver.
quieren creer que, o sea, quieren creer que este país, o sea, no tiene memoria, porque óyeme, el problema es, y hay que decírselo a la gente, y la gente que nos escucha lo sabe, el PLD perdió las elecciones por múltiples razones. La primera de ellas fue todo lo que pasó
En la elección
en las
de candidato.
elecciones del candidato, todo eso. Los intentos continuistas, pero la tercera cuestión es que el PLD no pudo resolver los problemas modulares del pa principales del país. El PLD no pudo resolver los problemas principales del país después de 16 años.
Sí, y no
Entonces,
pudo presentar tampoco una vía de arreglo. Se está bien, pero no dieron, no dejaron como una vía de solución, no dejaron nada. Ellos trataron de que los problemas se mantuvieran ahí.
y todo lo bueno que hicieron, porque yo sé que el PLD en el gobierno algunas cosas hicieron, ¿verdad?, que se pueden calificar de buenas, pero se contaminó con todo el mal accionar que hicieron. O sea, que incluso las cosas buenas por atrás había algo que dañaba todo.
Sí, no se dañó. Por ejemplo, empezaron con las obras de las escuelas, pero después resultó de que solo construían la escuela y ahí pasaba todo. Entonces eso no trae bien, por lo menos para el país. Porque, por ejemplo, Uruguay es el país que tiene la mejor educación de Latinoamérica, si no recuerdo mal. Y si tú te fijas, las escuelas tienen agua y la cosa, pero no son grandes construcciones como la que aquí se tiene.
Exacto.
Escuelita es normal, tiene sus paredes, su techo y sus cositas, su agua y su computadora. Pero no como aquí, que hacían una escuela. En cada pista o cada calle tú te vas a encontrar una escuela. O sea, a cualquier comunidad, tú, si te fijas, la escuela están haciendo un lugar que se vea, por lo general, que sea lo primero que se vea de esa comunidad. Es una obra alta, grande. En sitios que no tienen 100 estudiantes, hacen una escuela hasta de 3 niveles, como me ha tocado. O sea,
Increíble.
para que lo vean, lo vean. Que vean, que eso se vea.
Y
Cuando la
para dejar
escuela
la
de
huella de que, ah, que esto lo hicieron en el gobierno de Danilo, o en el gobierno de
Uruguay.
Hipólito y así.
Que por
Oye.
cierto, eso es cosa de Balaguer. Cuando la escuela no debiera de ser lo primero que se vea. Que se vean la iglesia, que hagan eso. Era lo que le gustaba eso.
O los parques.
Pero una escuela que sea de que lo más que se vea de un sitio. Una obra grande. Sin tomar en cuenta el tipo de suelo, el tipo de lugar, nada.
Bueno.
Que Dios quiera con esta zona sísmica que tenemos, que se vea algo, porque con simples sismos y simples inundaciones ya han pasado varias cosas.
Sí.
Y hay que ver cuánto cuesta mantener esas escuelas, porque aquí se ponen a construir cosas y no piensan en el mantenimiento.
Exacto, eso es cierto. Entonces,
Y alguien tiene que supervisar eso.
todo eso, sin duda, pues, es una losa que le pesa al PLD y que cuando, pues, abren la boca para hacer oposición, entonces ahí viene la gente y entonces le dice, ah, pero ustedes hicieron así. Y entonces eso le va a pesar mucho al PLD. Próximos años que quedan del periodo de 4 años, le va a pesar mucho y cuidado.
No, porque hay gente que está hablando que dentro de un futuro no muy lejano existe la probabilidad de que ese partido no exista como tal.
¿Ay?
Sí, fíjate, la mayoría de esos dirigentes tienen problemas de corrupción, una buena parte de ellos. Y se la van a ir sacando y lo van a ir presentando. Y no dude que de esa cúpula que tiene ahí, que son como 25, 40, sí, aparezcan 30 y pico con situaciones legales o detenidos.
Ay, ay, ay.
Entonces el partido, el mismo, se está, todo se consolida en torno a Danilo. Entonces, cuando Danilo no esté, que se lo lleven preso, quién sabe qué cosa, o le dé un infarto, o salga corriendo, o cualquier cosa, ¿qué va a pasar?
Vamos a ver entonces cómo va a continuar el PLD en su camino, ¿no? A hacer oposición, ¿verdad? Y cómo se desenvuelve la política en los próximos años. Esto es El Jalón de Oreja. Finalizamos este segundo episodio de la segunda temporada del Jalón de Oreja, agradeciéndoles a ustedes por su sintonía y por estar ahí con nosotros cada domingo, que es cuando sale este episodio.
Sí, que tengan un feliz inicio de semana para los que comenzó, porque ya tenemos que recordar que hay diferentes horarios en este planeta, y puede ser que alguno no escuche siendo ya lunes.
Así es, incluso los escuchan en el transcurso de la semana también.
Entonces, que tengan un feliz resto de la semana, cuidarse, a seguir con las medidas anti-COVID y anti otras enfermedades que andan siempre por ahí dando vueltas.
Así es, hasta la próxima, amigos y amigas.